Estados Unidos de América.
La escasez de arroz por la libreta se agudiza y el precio se dispara en negocios privados.
Se pierde la leche en polvo en las MIPYMES tras tope de precios.
Fijan fecha de juicio a Zulmira Martínez, la joven que llamó a protestar contra el régimen de Cuba.
Estados Unidos advierte de rumores falsos sobre las leyes migratorias y ofrece vía segura para información.
Líder opositora venezolana María Corina Machado dice que toda negociación debe partir del reconocimiento de la verdad expresada en las urnas.
Investigará Fiscalía de Venezuela el sitio web que publicó los resultados electorales recopilados por la oposición.
Asegura funcionaria de la ONU que el 95% de los soldados ucranianos capturados por Rusia son torturados.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al jueves 8 de agosto de este año 2024. Y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ivet Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. En los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Se profundiza el desabastecimiento de arroz en Cuba por la libreta de racionamiento, mientras que el precio de la libra del cereal en las MIPYMES ronda los 200 pesos. Tomás Cardoso con la información.
Una nueva propuesta del Ministerio de la Agricultura en Cuba apuesta por la siembra de arroz en pequeñas extensiones de tierra que no requiere del uso de alta tecnología para su cosecha, y su producción se desarrolla con el empleo de biofertilizantes y bioplaguicidas. Este plan gubernamental de siembra de arroz popular, ante la compleja situación que enfrenta el programa arrocero del país, no solucionará el déficit de este alimento básico que sufren los cubanos, aseguraron campesinos a Martí Noticias. Desde los palacios en Pinar del Río, el agricultor Esteban Anjeta Bascal recuerda que en Alonso Rojas, en Consolación del Sur, existían los complejos agroindustriales arroceros más grandes de Cuba, bajo un contrato con los vietnamitas.
Lo dejaron perder debido a los impagos y falta de cumplimiento en todos los procesos que conlleva un contrato internacional. En realidad, sabemos los que estamos aquí con los pies sobre la tierra que todo es una mentira, porque los campesinos no tienen cómo hacer producir la tierra.
El campesino Vladimir Ríos Cruz, oriundo de la cooperativa Los Cristales en Jatibonico, recuerda cómo fracasaron en el sur del Jíbaro allí los planes arroceros.
Se dejó de producir arroz, ahora no hay dinero para comprar el arroz a nadie. Y ahora estamos en una situación súper compleja. Aquí vale 200 pesos.
Los complejos agroindustriales de Río Cauto, en la provincia de Granma, eran los más eficientes del oriente cubano, explicó desde Bayamo el campesino Emiliano González.
Ahí estuvieron los chinos hace un tiempo y abandonaron hasta toda la tecnología y se fueron porque en realidad no le era rentable. Hay problemas con el agua, había problemas con los insumos y no hay arroz para comer a la población.
En el Valle de Mayarí, en Holguín, solo quedan autoconsumos de campesinos produciendo pequeñas cantidades de arroz, nos dijo Teresa Miranda Céspedes.
La poca gente que aquí está produciendo arroz, aprovechando como unos canales ahí que hay, y le han dado tierra en usufructo. Y ya tú sabes, con todas las restricciones que ellos ponen y sin recursos, porque el campesino tiene que estar buscando si encuentra un buey, si no sé qué, ya tú sabes cómo es eso. Aquí no hay condiciones para nada. Eso de patio, eso es un verdadero cuento de ellos para seguir entreteniendo a la gente.
En Cienfuegos fue desmantelado el plan arrocero Camilo Cienfuegos. Destacó desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
Es una burla, es imposible de que un campesino sin tener recursos, sin tener insumos, sin tener petróleo para la preparación de la tierra y a expensa de la lluvia, pueda existir una producción arrocera.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Y los productos a los que las autoridades cubanas toparon los precios recientemente comienzan a escasear en los negocios privados de la isla. Ibe Pacheco presenta los testimonios de algunos de los afectados.
La leche en polvo, uno de los 6 productos básicos cuyo precio fue topado recientemente por el Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba, escasea en las MIPIMES de la isla, según testimonios llegados a Martín Noticias. La activista Lisandra Rivera reside en la ciudad de Santiago de Cuba.
Bueno, ya yo no la estoy viendo como antes, ¿viste? La veo muy poco. Que antes venían en paquete sellado y la estoy viendo muy poco, pero pollo sí hay bastante, aceite también.
En Pinar del Río se repite similar situación, nos dijo desde allí el opositor José Rolando Cáceres.
La leche en polvo es la que más se ha pedido acá en Pinar del Río, porque nosotros la compramos también por los niños, que tenemos niños menores, y nosotros tenemos que comprar en estos lugares. La explicación que me ha dado incluso la persona donde activamente compro yo la leche en polvo es que ellos compraron a un precio esa leche en polvo, en dólares, que le costó bastante caro, y entonces por los precios tope que ha dado el gobierno, no es negocio. Con respecto al pollo, dice que también tienen una cierta día, pero aún todavía tienen pollo y aceite.
El tope de precios, una regulación anunciada por las autoridades cubanas como temporal, implementada a inicios de julio, tiene, según lo dictado, entre sus propósitos, la regulación temporal de los precios minoristas máximos para productos de alta demanda, como el aceite, el pollo troceado, la leche en polvo, las salchichas, la pasta alimenticia y el detergente. En la Lisa La Habana, las MIPIMES también han dejado de vender leche en polvo, nos asegura la activista Lucinda González.
Hay pollo, hay aceite, pero la leche se vendió.
Recientemente, el periódico Cienfuegueros, 5 de septiembre, publicaba que según el vicegobernador de la provincia, al inicio de la aplicación de la resolución 225 que topa los precios a productos fundamentales, se detectaron un grupo de irregularidades por parte de socios de MIPIMES y los TPC, entre ellas la no presencia de determinadas ofertas, aunque el dirigente indicó que actualmente se aprecia que poco a poco aparecen determinados renglones como el pollo, las salchichas y el aceite, situación que nos corroboró precisamente desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos el activista Juan Alberto de la Nuez.
Todo ocurre a causa del tope de los precios, ¿no? La leche en polvo sí está desaparecida, esa sí no hay. En ningún establecimiento hay leche en polvo. Yo compro leche en polvo permanente porque tengo un niño que tiene problemas neurológicos. El pollo aparece esporádicamente, pero ya no en los establecimientos que de venta, ¿no? Sino por trasmano al mismo precio que había anteriormente.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El juicio contra la influencer Zulmira Martínez será el próximo lunes en el Tribunal de 10 de Octubre en La Habana, aunque la juzgan magistrados de la instancia provincial. Yolanda Huerga informa.
El Tribunal Provincial de La Habana celebrará el 12 de agosto el juicio contra Zulmira Martínez Pérez, encarcelada desde el 10 de enero de 2023 por instar a los cubanos a protestar en las calles contra el régimen castrista y repetir el estallido de julio de 2021.
Que Dios ponga su mano para que mi hija salga bien,
dijo Norma Pérez, la madre.
Ella me dijo a mí que llegara por la petición fiscal y él preparó su defensa. Mayormente todo lo que dice la petición fiscal es mentira.
La fiscalía solicita para la joven de 22 años 9 años de privación de libertad por delito contra el orden constitucional y 2 por desacato, y como sanción conjunta y única 10 años de prisión.
En el caso de Zulmira no se tipifica este delito contra el orden constitucional porque básicamente este es un delito que lo que estaría protegiendo es el normal funcionamiento de las instituciones del Estado y garantizar la supremacía de la Constitución de aquellos ataques violentos que puedan darse, bien sea desde el exterior del país o ataques armados y violentos dentro del país.
Explicó el abogado de Cubalets, Alain Espinosa.
Zulmira lo que estaba haciendo era llamando a ejercer el derecho a la manifestación pacífica de todos los ciudadanos para buscar un cambio en la realidad de nuestro país. Lo que están tratando de hacer es utilizar el caso de Zulmira para establecer una suerte de escarmiento y que el resto de las personas se inhiba de tratar de buscar la manera de modificar la triste realidad que ya tenemos como sociedad.
La petición fiscal apunta que Martínez Pérez desde 2021 comenzó a identificarse y a seguir en las las redes a personas con ideas contrarias al orden político, económico y social establecidos en la Constitución. El documento destaca la interacción con Yamila Betancourt García, una residente en Estados Unidos conocida como la hija de Maceo, la que en fecha indeterminada le propuso a Zulmira confeccionar carteles por los que le pagaría determinada cantidad de dinero.
Vincularon a Zulmira con ella cuando Zulmira nunca ha tenido vínculo con Yamila. Se han puesto ahí que ella iba a tirar botellas con lubricante para la tienda que está aquí enfrente, que iba a hacer sabotaje. Eso es mentira.
Martínez Pérez se encuentra actualmente bajo la medida cautelar de prisión provisional en la cárcel de mujeres del Guatao. Yolanda Huerga, Martinoticias.
Amnistía Internacional denunció que detenciones breves, cortes de internet, criminalización y desempleo forzado son tácticas empleadas por el gobierno cubano para reprimir la disidencia. La organización civilista afirmó en las redes sociales que el régimen amenaza a los opositores con procesos penales y despide a personas de sus centros laborales cuando alzan sus voces para criticar.
Las detenciones cortas se usan para intimidar y los cortes de internet para mantener en silencio al pueblo, subrayó Amnistía Internacional. Hay que luchar por una Cuba sin represión, añadió la organización en su mensaje.
Y Cristina Rosales, portavoz del Departamento de Estado, envió por medio de la Embajada de Estados Unidos en Cuba un mensaje a las personas que desean emigrar. Rosales exhortó a los potenciales migrantes a no creer los rumores y a unirse a canal oficial de WhatsApp para información precisa sobre vías legales de migración.
Si estás pensando en emigrar a los Estados Unidos, tenemos información importante para ti. Hay muchos rumores falsos sobre las leyes de migración de Estados Unidos que lo pueden poner en peligro a usted y a sus seres queridos. Obtén actualizaciones precisas y confiables directamente de nosotros. Infórmate sobre las vías legales para entrar a los Estados Unidos de manera segura y legal. Suscríbete a nuestro Migración USA canal de WhatsApp para recibir actualizaciones y orientación. Haz clic en el enlace para unirte a nosotros ahora y asegurar un viaje más seguro. Tu seguridad es nuestra prioridad. Recibe actualizaciones directamente de nosotros.
A las 12:12, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Nos acompaña nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Bueno, pues antes de hablarles del tiempo local en Cuba, vamos a hablar justamente de dónde está Debbie a esta hora. Y es que está ubicado ya entre Carolina del Norte, Carolina del Sur, todavía como tormenta tropical, con vientos de 65 kilómetros por hora y moviéndose lentamente al norte-noroeste a razón de 17 kilómetros por hora. Por el momento no tenemos nada más de qué preocuparnos en el Caribe ni en el Atlántico. Vemos varias ondas tropicales transitar hacia el oeste, pero ninguna con potencial ciclónico. Y en lo que va de temporada ciclónica hemos visto solamente la formación de cuatro tormentas tropicales, de ellas dos han llegado a alcanzar la categoría de huracán y de estos solamente uno ha sido huracán intenso y me refiero a Beryl. Bueno, pues en el tiempo local, ayer lluvias en Cuba que estuvieron extendidas desde Matanzas hasta la provincia de Holguín, sobre todo en la tarde, y se destaca la localidad de Falla en Ciego de Ávila con 33 milímetros. Y en cuanto a las máximas, una tarde cálida ayer entre 32 a 35 grados Celsius, superiores en la región oriental, de hecho destaca Holguín, con 37.0 grados Celsius. Otras localidades con máximas de interés en la tarde de ayer: Cienfuegos con 32.6, Camagüey con 35.0, Velasco y Guaro en la provincia de Holguín con 36.1 respectivamente. Bueno, pues para hoy otra tarde cálida con algunas lluvias. Desde el final de la mañana se está observando un incremento de la nubosidad. Tendremos nublados en la tarde con algunas lluvias en sectores de la costa norte e interior, moviéndose hacia el interior y sur en horas de la tarde. Para hoy, máximas de 32 a 35, superiores en zonas del interior y vientos variables débiles con calma, incluso vientos débiles del sur en sectores de buena parte de la mitad oriental de la isla. De hecho, poco oleaje en la costa norte oriental desde Las Tunas hasta Guantánamo, poco oleaje también en la costa suroriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Para la ciudad de La Habana en el día de hoy, el potencial de lluvias alrededor de 40%, la máxima 32 grados Celsius y el atardecer a las 8 y 6 minutos de la tarde. Buenas tardes para todos.
Son las 12 y 15 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de América Latina. La líder opositora venezolana María Corina Machado cree que es posible que las gestiones de varios países latinoamericanos logren una negociación efectiva de la crisis en Venezuela. Y resaltó que toda negociación debe partir del respeto a la soberanía popular y el reconocimiento de la verdad. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La líder opositora María Corina Machado aseguró el miércoles que no descarta que Colombia, Brasil y México logren establecer una solución efectiva para Venezuela a través de una negociación tras la crisis desatada por la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro. En una videollamada con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, Machado afirmó que su candidato Edmundo González Urrutia ganó las elecciones en las que denuncia fraude. La autoridad electoral no ha divulgado información detallada sobre los resultados ni publicado las actas electorales.
Que su única opción es aceptar los términos de una transición negociada y que estamos dispuestos a negociar, pero partiendo del reconocimiento del resultado que inequívocamente, irrefutablemente, le dio la victoria a como nuevo presidente Edmundo González.
Los gobiernos de los izquierdistas Luis Ignacio Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro están haciendo esfuerzos diplomáticos para buscar soluciones a la crisis desatada tras las elecciones. Machado, que no pudo participar en los comicios por una inhabilitación en su contra, señaló que indiscutiblemente los líderes de esos países tienen un canal de comunicación con el gobierno de Maduro que otros no tienen.
Tenemos que unir las fuerzas allí para que esto no decaiga, para que podamos seguir avanzando y descubrir cada día más al régimen de Maduro como un régimen fraudulento que ganó una elección fraudulenta y que se pretende instaurar en la presidencia bajo un fraude que cometieron.
Tras las protestas desatadas por la declaración del Consejo Nacional Electoral venezolano, que dio a Maduro la reelección con el 51% de los votos, la Fiscalía abrió una investigación penal contra Machado y González Urrutia por incitación a la insurrección, después de que pidieran apoyo a la Fuerza Armada. En tanto, el presidente de Costa Rica ofreció a Machado y a González refugio en su país.
Nosotros les ofrecimos a ustedes asilo y ustedes dijeron, no vamos a aflojar. Gente valiente, gente que está dispuesta a arriesgar, no popularidad política, sus vidas. Como dirían los franceses, chapeau. Me quito el sombrero.
Las protestas han dejado 2.200 detenidos, según el gobierno, y unos 24 muertos, según ONGs de derechos humanos. Las manifestaciones se dispersaron con el pasar de los días, en medio de denuncias de una fuerte represión por parte de las fuerzas del orden.
Precisamente en Venezuela, partidos de la Plataforma de la Unidad Democrática están exigiendo al Tribunal Supremo que el Consejo Nacional Electoral presente las actas de las elecciones presidenciales. Desde Caracas tenemos el siguiente reportaje.
Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia y representante del partido Un Nuevo Tiempo, una de las tres tarjetas que apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia, explicó por qué acudió al llamado del Tribunal Supremo de Justicia.
Y para que eso se concrete tiene que ser a partir de la publicación oficial del organismo constitucional y según las leyes que tiene que hacer esa publicación. Pero
explicó que Edmundo González Urrutia justificó su ausencia ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Edmundo González usó la vía epistolar y se dirigió al TCJ. Nosotros, atendiendo la citación, hicimos acto de presencia.
Simón Calzadillo, del partido Movimiento por Venezuela, que también apoyó a González Urrutia, dijo que el único que puede presentar las actas de totalización es el Consejo Nacional Electoral. Las copias de los partidos son para ejercer el derecho que les corresponde.
Para que cada partido pueda ejercer el derecho de contrastar los resultados en esa acta con los resultados de la acta de totalización debidamente tabulada mesa por mesa.
La presidenta de la Sala Electoral y presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carislia Rodríguez, pidió constatara en acta la ausencia de González Urrutia.
Ciudadana secretaria, es importante que conste en acta su incomparecencia y su no acata la citación debida perfectamente practicada.
La mañana de este miércoles, González Urrutia difundió un comunicado argumentando por qué no iría al Tribunal Supremo de Justicia. Explicó en el texto que Maduro ya lo había sentenciado con el señalamiento en su contra del pasado 2 de agosto.
La Fiscalía General de Venezuela anunció que abrirá una investigación penal contra los responsables del sitio web que publicó los resultados de las elecciones recopilados por la oposición. El fiscal general Tarek William Saab dijo que en esa página se publican presuntos documentos forjados o falsificados con los que se pretende usurpar ilegalmente las funciones del Consejo Nacional Electoral. Agregó que los responsables del sitio web serán investigados también por instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos y asociación para delinquir y conspiración.
El Consejo Nacional Electoral, controlado por el gobierno, dio como ganador a Nicolás Maduro, pero no ha publicado las actas de votación. La oposición publicó en Internet más de 24.500 actas que reflejan la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia con un 67% de los votos frente al 30% de Maduro.
Pasamos a Panamá, donde la Policía de Fronteras y agentes judiciales iniciaron ayer la segunda operación en pocas semanas para desarticular a grupos dedicados al tráfico de migrantes chinos que ingresan por la jungla del Darién. Los chinos se han convertido en los últimos años en el cuarto grupo de extranjeros que más utiliza la ruta del Darién en su camino a Norteamérica, después de los venezolanos, ecuatorianos y colombianos. La Procuraduría General de Panamá dijo que al menos 10 personas, en la mayoría panameñas, han sido detenidas en las acciones que se realizan en una comunidad de la provincia del Darién en la frontera con Colombia.
Avanzamos a las 12:21 en informaciones de los Estados Unidos. Las campañas electorales, tanto de los republicanos como de los demócratas, se concentraron el miércoles en los estados de Michigan y Wisconsin, que se consideran estados claves. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
La candidata presidencial demócrata Kamala Harris y su nuevo compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz, realizaron mítines en los estados clave de Wisconsin y Michigan. J.D. Vance, compañero de fórmula del candidato republicano, el expresidente Donald Trump, también hizo sus propias paradas en dichos estados. Los demócratas visitaron Wisconsin y Michigan el miércoles con la esperanza de reforzar el apoyo entre los votantes más jóvenes y favorables a los trabajadores, que fueron fundamentales para ayudar a Biden a ser electo en el 2020. La vicepresidenta Harris.
Are you ready to make your voices heard?
Ella pregunta al público, ¿están listos para hacer oír su voz? ¿Creen en la libertad? ¿Creen en las oportunidades? ¿Creen en la promesa de Estados Unidos? ¿Están listos para luchar por ella? Dice que cuando se lucha, se gana. Por su parte, el candidato a vicepresidente por el Partido Republicano, J.D. Vance, durante su gira por esos dos estados, atacó a su rival, Walz. Él dice que lo que Kamala Harris nos está diciendo a todos al elegir a Tim Walz es que ella se arrodilla ante la extrema izquierda del Partido Demócrata, que lo ha hecho con la persona que eligió como su candidato a la vicepresidencia y que lo seguirá haciendo si el pueblo estadounidense le da la presidencia. Las encuestas muestran que Harris ha borrado la ventaja que Trump había construido durante las últimas semanas de la campaña del presidente Joe Biden, pero que la carrera sigue esencialmente empatada, con Harris y Trump obteniendo cada uno un 43% de apoyo en el agregado de las encuestas del mes pasado, según informó la agencia Reuters. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hunter Biden fue contratado por un empresario rumano acusado de corrupción que intentaba influir en la política del gobierno estadounidense durante el mandato de Joe Biden como vicepresidente, dijeron los fiscales en documentos judiciales el miércoles. El fiscal especial David Weiss dijo que el socio comercial de Hunter Biden testificará en el próximo juicio federal del hijo del presidente sobre el acuerdo con el ejecutivo Gabriel Popovici, que en ese momento se enfrentaba a una investigación criminal en Rumanía. Un abogado de Hunter Biden no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Associated Press anota que Hunter Biden ha criticado las investigaciones republicanas sobre los asuntos comerciales de su familia por considerarlas políticamente motivadas y ha insistido en que nunca involucró a su padre en su negocio.
Con 24 minutos, noticias internacionales. El independentista Carles Puigdemont reaparece brevemente en Barcelona y luego se esfuma. La policía española realiza una búsqueda intensa para detener al fugitivo ex líder catalán. La AFP tiene este reportaje.
Carles Puigdemont volvió el jueves a Barcelona tras escapar hace casi 7 años de España. El líder independentista, que está bajo orden de arresto en su país, dio un breve discurso ante miles de seguidores en la capital catalana.
Però malgrat els seus esforços,
a pesar de sus esfuerzos, a pesar de querer herirnos profundamente, a pesar de haber visto su rostro represivo, hoy vinimos aquí para recordarles que todavía estamos aquí. Seguimos aquí. Y seguimos aquí porque no tenemos derecho a rendirnos.
Y encara som aquí perquè no tenim dret. No tenim dret a renunciar.
Tras su breve discurso, se pensaba que Puigdemont iría al Parlamento, situado a unos cientos de metros, para intentar participar en la sesión de investidura del nuevo presidente regional, el socialista Salvador Illa. Pero la sesión comenzó sin que el expresidente catalán entrara en el hemiciclo junto a sus compañeros de partido, Juntos por Cataluña. La policía catalana activó rápidamente un dispositivo para evitar que Puigdemont salga de Barcelona o de la región de Cataluña. Un portavoz de la policía dijo a la France Presse que un agente de los Mossos fue detenido por presuntamente colaborar en la huida del independentista.
La jefa de la Misión de Naciones Unidas para la Vigilancia de los Derechos Humanos en Ucrania, Danielle Bell, dijo al canal de televisión NOS de los Países Bajos que el 95% de los soldados ucranianos capturados por Rusia enfrentan tortura. Los soldados ucranianos son sometidos a una tortura durante un interrogatorio inicial que incluye golpes con barras de metal, palos, desnudamiento, brutal golpiza y torturas con descargas eléctricas, afirmó Bell.
Y la funcionaria del organismo internacional subrayó que esto es sin duda lo peor que ha visto en sus 20 años de carrera en la ONU visitando lugares de detención. Bell explicó que su conclusión se basa en la información recibida de soldados ucranianos que fueron liderados y liberados del cautiverio ruso.
Miles de personas han salido a las calles del Reino Unido para manifestarse contra los ataques racistas dirigidos contra musulmanes e inmigrantes tras el asesinato de 3 menores por parte de un adolescente de origen galés y ascendencia ruandesa. La agencia AFP nos pone al tanto de la situación.
Miles de personas se manifestaron el miércoles en Reino Unido en contra del racismo, liderados por activistas de la asociación Stand Up to Racism. Entre los participantes hubo miembros de la comunidad musulmana, migrantes y refugiados. Las manifestaciones se realizaron de manera tranquila en diferentes ciudades como Bristol o Liverpool. Sin embargo, en algunas ciudades hubo tensiones esporádicas entre antirracistas y grupos contrarios a los migrantes.
No, this protest.
Esta protesta, esta contramanifestación fue pacífica. Estamos aquí para decir que estamos echando a los fascistas de las calles, que estamos defendiendo a nuestras comunidades. No es para incitar a la violencia ni al odio, es para unirnos. Y creo que la gente debe entender que, si vienes a protestar contra el fascismo, contra el racismo, debes entender que no se trata de violencia. Eso es lo que quieren los fascistas. Usan la violencia porque es lo único que tienen. El gobierno de Keir Starmer había ordenado un fuerte despliegue policial con 6.000 efectivos ante posibles disturbios.
En otra información, funcionarios de seguridad austriacos dijeron hoy que el principal sospechoso de los dos arrestados en un complot frustrado que motivó la cancelación de los conciertos de Taylor Swift en Viena confesó sus planes de matar a tantas personas como fuera posible. El jefe de la Dirección de Seguridad e Inteligencia del Estado, Omar Haywit Pichner, afirmó que el joven de 19 años quería utilizar cuchillos o explosivos de fabricación propia en las afueras del estadio Enschappel. Durante un allanamiento en la casa del sospechoso, los investigadores encontraron vínculos con el grupo Estado Islámico y sustancias químicas. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones en la frecuencia de Radio Martín. Buenas tardes, hasta mañana.